Bueno, estamos en comunicación con Juan Santamaría, presidente de la Federación de Cámaras y Comercios de Ciudad del Este. Se habla mucho del plan de reactivación, se habla mucho de lo que se va a hacer en frontera, se mencionó en algún momento el delivery transnacional como una posibilidad, pero sin embargo desde Brasil dijeron, no, acá llega a pasar algo y nosotros lo vamos a incautar. En contrapartida, entran y salen camiones en zona de frontera sin mayores inconvenientes. Así que queremos saber qué expectativas reales hay en Ciudad del Este, en esa zona del país que vive básicamente del comercio fronterizo. Tony, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Muy buen día. Te saluda Santiago.
Santiago, buenos días. Un placer saludarte a ti, a quienes te acompañan en esta respetable audiencia. Te voy a responder lo más sencillo posible. El negocio de la frontera es un negocio establecido en Paraguay, es extraterritorial, porque nosotros lo que importamos, el 95% se lo vendemos al mercado brasileño. Uh-huh. La frontera está cerrada por una disposición de Paraguay al turista. El régimen de turismo es, como dice la receta federal, o se entiende que es para equipaje acompañado. No estoy favoreciendo, apoyando la respuesta de la receita federal. Te estoy diciendo lo que dice la receita federal. En contrapartida, ambos gobiernos se pusieron de acuerdo para que existiera el tránsito vehicular de carga en ambos sentidos.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos pedido? Nosotros hemos pedido, si se puede, que se pueda vender a través del comercio electrónico y a través de Internet con ciertas condiciones. ¿Qué es lo que responde la receita federal? Que el régimen de turismo no tiene opción para vender por internet los $500 sin el pago de impuestos. A ver, ¿cómo es esto? En el régimen de turismo tú compras $500 si eres un turista brasileiro y tú pasas si esos equipos son parte del número de equipos que está en la lista nacional de excepción, que dicho sea de paso, dura hasta el 31 de diciembre del 2023.
Sí.
Entonces no dice la disposición que se puede convertir eso para venta en comercio electrónico, electrónicamente o digitalmente, que es lo que plantea Brasil. Entonces lo que yo creo aquí es que el gobierno paraguayo se hizo eco de nuestra solicitud, uh-huh, y que dispuso que tal vez se podía hacer sin haber consultado con el gobierno brasileño. Entonces ahora, ayer salió en los medios que se entregó el proyecto a Brasil, a la Receita Federal, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, para que considere esta posibilidad. Mm. Cuando algunos comerciantes de la frontera dicen y indican o hacen la observación de que no está cerrada la frontera, ciertamente la frontera no está cerrada para lo que se acordó entre los gobiernos. Para que el régimen de turismo funcione y sea funcional, ambos gobiernos y el gobierno paraguayo tendría que ceder y autorizar la apertura de la frontera de parte de Paraguay, porque Brasil dice que ellos no han cerrado la frontera. Sin embargo, Brasil tiene una resolución que vence el 30 de junio donde da por cerrada la frontera, pero con las siguientes excepciones. Aquellos extranjeros que viven en Brasil y que tienen documentos paraguayos pudieran retornar a Paraguay si no están afectados con el coronavirus, y de la misma manera los brasileiros, siendo brasileños, siempre que Paraguay tenga la misma reciprocidad para ellos. Uh-huh. ¿Paraguay qué hizo? Dijo, no señor, no pasa ningún turista a comprar, y ese es el dilema que tenemos ahora. Ciertamente, Santiago, lo que se haga, lamentablemente, por la dependencia del 95% que se haga del lado Paraguay, depende de la venia y la autorización del gobierno brasileño, mientras el gobierno paraguayo, por proteger a los paraguayos, que está correcto lo que hace, persista y diga que mientras no baje la contaminación del virus en Brasil y los muertos, van a mantener la frontera cerrada sin fecha de apertura.
Claro.
Hay que aprovechar esta época, Santiago, para ver cuáles son los protocolos que se pueden usar, porque tendrán que usarse protocolos cuando la frontera sea abierta, y de qué manera, y poner una fecha. Lo que se está haciendo ahora es un paquete de buena fe, esperanzador, pero si la frontera no se abre, ¿cómo vamos a vender? Si la Receita Federal dice inicialmente que todo lo que vendamos lo va a considerar como contrabando y lo va a decomisar, y le va a multar al brasileño que compre de las fronteras, incluyendo la de Paraguay.
Tony, la sensación que queda es, y más con esto que estás explicando, que el plan de Paraguay, el plan y la propuesta que iba a acercar Paraguay a Brasil, se terminó filtrando más rápido por redes, por los medios en general, y no desde la gestión que se pudiera llevar como proyecto para debatirlo a nivel bilateral.
Santiago, tu afirmación es correcta, tu observación es la que corresponde, pero ¿qué pasa con esto? Ponte también en el lugar, yo no soy político, déjame aclararte eso, ponte en el lugar del gobierno con la presión que nosotros estamos ejerciendo generada por la situación que tenemos, no estamos vendiendo prácticamente nada, no alcanzamos a pagar los gastos fijos. Entonces el gobierno comete un error cuando dice la OIP, con razón, y yo apoyo lo que dice la OIP, que el gobierno se olvidó de los grandes contribuyentes que son los que aportan impuestos, y los bancos nos siguen cobrando los préstamos que tenemos y todo lo que tenemos como si estuviéramos vendiendo. Y la plata se acabó. Cuando tú tienes una empresa grande, tú tienes un efectivo de contingencia. Si tú tienes más de 90 días que no abres y no le vendes a nadie, ese efectivo se acaba. Entonces, ¿hoy qué pasa? Hoy hay que pagarle a los bancos, hay que pagar los intereses, y dentro de lo que dice el gobierno que va a aprobar, que todavía no lo ha aprobado, hay una observación de que van a haber los préstamos que no queremos que se nos regalen el dinero, sino queremos una posposición y que únicamente se nos cobre los intereses, como hizo Panamá. Te voy a explicar lo que hizo Panamá. Panamá, ¿qué hizo? Le dijo a la banca privada, no cobra los préstamos, cobra los intereses hasta diciembre. Entonces, ¿por qué en Paraguay no se puede hacer esto? Si no estamos pidiendo que se nos regale la plata, sino que nos dejen respirar, y sí debe irse programando, Santiago, en alguna fecha tentativa, que es lo que la frontera pide, cómo se va a abrir la frontera con todos los protocolos y hasta un escáner si fuera necesario. Pero si no se hace esto, imagínate que de lo que nosotros importamos, el 5% tal vez sea lo que vendamos. Imagínate que en el comercio electrónico se estima que lo que pudiéramos vender, que Brasil está rechazando, son hasta el 3% de las ventas mensuales que hacemos. O sea, prácticamente nada. Es nada.
Claro.
Nada absolutamente.
Tony, ¿ustedes tienen forma de estimar en números cuál es el daño económico que ya se generó, o cuál es el caudal que dejó de mover esa zona de la frontera en términos económicos en este tiempo de cierre de fronteras?
Santiago, te respondo, mira, sin que nadie se ofenda, porque vos sabes que yo soy un extranjero radicado aquí y no quiero ofender a nadie, pero una de las deficiencias, de las debilidades de los países de América Latina son sus estadísticas. Yo te voy a dar un número estimado, una suma de hasta 500 millones de volumen mensual de la venta. Eso es lo que se deja de vender. Y cuando se abrieron los negocios a puerta cerrada para practicar el comercio electrónico, ¿qué es lo que se ha estado haciendo? Te compra alguien por teléfono, que no es mucho tampoco, viene alguien a buscar la mercadería, y tú se la entregas, y cómo la llevas a destino, nosotros no sabemos. Entonces, realmente lo que se ha dejado de facturar de esos 500 millones de dólares mensuales es hasta el 95%, 98%. Porque a ver, ¿por qué el mercado local para nosotros no funciona? Porque nosotros no vendemos a cuota, Santiago. Y el Gran Asunción tiene gran negocio porque duplica, triplica el valor de la mercadería porque la vende a 24, a 36, a 48 meses. Nosotros no, porque nosotros estamos diseñados para vender al por mayor esto y venderle al turista que te pague enseguida, porque con tarjeta de crédito o te trae el dinero. O sea, no podemos encajar en el mercado local. No somos una amenaza para el comerciante local paraguayo, como quiera hacer ver la OIT. Yo le quiero decir al señor Volpe, y aprovecho esta oportunidad, para que no deje de estar publicitando que somos una amenaza para el comercio local. No somos eso, porque no vendemos al paraguayo. El paraguayo tiene que comprar el control en esta ciudad, no puede comprar. Entonces, es algo importante esto. Y te vuelvo a repetir, mira, no se está vendiendo prácticamente nada. Todo el mundo está en su local viendo cómo hace, porque tú sabes muy bien que cuando se vende tecnología, tu propio enemigo, tu propio adversario es el fabricante, porque desde el momento en que el fabricante fabrica algo similar con algo nuevo, vos sabés que se conquista al consumidor con algo nuevo que haga el equipo que se promueve. Claro. Si tú tienes un celular y te venden un celular que hace algo diferente y la diferencia son 40, 50 dólares, el consumidor ya no te va a comprar el viejo. Y cuando tú tienes equipos de continuado y lo quemas o lo destruyes, solamente Hacienda te reconoce el 1% del valor del equipo. Imagínate eso, la pérdida que nosotros pudiéramos tener si la frontera sigue cerrada.
A ver, Tony, si entendí bien, entonces estamos hablando, llevamos quizá 3 meses ya de cierre de frontera, podríamos estar cercano a los 1.500 millones de dólares.
Hasta 1.500 millones de dólares, sí, señor. Así es. Así es.
¿Y cuánta?
Entonces, amén de que.
Sí, dime. Perdón, ¿y cuánta gente cree, si es que uno puede, a veces recurrimos a las fuentes oficiales y nos pintan en términos laborales quizá cuestiones que al final desde el sector laboral dicen, no, en realidad es mucho más de lo que se acaba de dar a conocer desde el Ministerio del Trabajo? Entonces te pregunto, ¿cuánta gente que está ocupada habitualmente en Ciudad del Este dejó de trabajar en este tiempo?
Bueno, Santiago, mira, a ti no se te puede mentir ni a ningún periodista. Vos sabés que en América Latina no se pagan el Seguro Social o el IPS, muchas veces porque el mismo trabajador no quiere que se le pague el IPS. Entonces no hay un número congruente para responderte ciertamente, pero en Ciudad del Este, entre aquellos empleados que se paga el IPS y los empleados que no se paga el IPS, yo te diría que en este momento puede haber hasta 40.000 personas sin empleo, esto de manera pues que eso multiplicado por 3, porque la familia paraguaya mínimamente tiene 3 miembros, son 120.000 personas que dependen directa e indirectamente. Cuando el centro comercial de Ciudad del Este se afecta indirectamente otro tanto de personas, porque ¿qué pasa? Se reduce el depósito en el banco, se reduce el consumo de toda naturaleza, excepto el de supermercado y la farmacia, y aquellos negocios que no tienen que ver nada con nosotros indirectamente, también hacen reducción de personal. Entonces, 40.000 o 50.000, hasta 50.000 personas, es un número conservador por el efecto multiplicador que tiene la no actividad en la frontera. Te va a decir el IPS que probablemente tenga 20.000, el Ministerio de Trabajo decía el gobernador en estos días que solamente tenía 20.000 despidos, pero la razón es que mucha de la gente que se le despide o se le dice, está suspendido y cuando se arregle todo te volvemos a recibir, porque vos sabés muy bien que el equipo humano es valioso en una organización, y aquí hay organizaciones que tienen 1.900, 800 empleos, de manera que pues la situación es esa, hay mucha gente suspendida de común acuerdo, otra que pasa por el Ministerio de Trabajo. Y darte un número estadístico cierto, te miento si te lo puedo dar, porque nosotros somos flacos, como dice el brasileiro, en estadística en todo el país y en las fronteras también.
Claro, y además la formalización también es un gran desafío en la zona.
Mira, yo te diría, Santiago, aprovechando esta gran oportunidad que me das, a ver, ¿qué es lo que tiene la frontera en el presente y el futuro? Que no me has hecho esa pregunta. La frontera tiene una lista nacional de excepción que vence el 31 de diciembre del 2023. ¿Qué es eso? Eso es lo que permite que nosotros tengamos una cuota de hasta $500 para que el turista venga y nos compre los equipos que están consignados en esa lista nacional de excepción que vence en el 2023. ¿Por qué crees que la frontera pide los duty free? No por mortificar al señor Volpe o a los comerciantes de Asunción o del país, porque desaparece la lista el 31 de diciembre del 2023, ¿y qué va a hacer la frontera con tanta inversión que se ha hecho? Entonces nosotros no queremos sino observar lo que hace el gobierno. El gobierno cada vez que tiene la oportunidad utiliza el término de reconversión. Pregunto yo, reconvertir en crisis, ¿sabes cuándo va a ser el costo de eso? Dejar un negocio con 500, 600, 800 empleados para que tú pongas otro negocio cuando estás perdiendo dinero y tus cuentas por cobrar tampoco las puedes ejecutar y tus cuentas por pagar estás en mora. Entonces yo creo que el gobierno debe dejar de usar el término de reconvertir en este momento, y lo que debe contestar Santiago, no con animosidad lo pregunto, diga señor Marito y señor ministro de Hacienda y ministra de Industria y Comercio, si la lista de excepción antes del 2023 la pueden renovar con el Mercosur y con Brasil, sí o no para que los inversionistas vean lo que van a hacer. Yo creo que eso es lo justo y lo que corresponde, y nos quedaría entonces, ¿qué cosa, Santiago? Ver el duty free que está aprobado en el Mercosur y que el código habanero lo plantea muy claramente que se establezca en la área primaria. Entonces yo creo que estas cosas se tienen que decir como son. Lo que están haciendo, todo lo que van a aprobar, si es que se aprueba a través del decreto, está muy bien, pero ejecutarlo depende del Brasil, Santiago, lamentablemente, porque Brasil dice, y le dice a Paraguay, yo no cerré la frontera, vos cerraste la frontera, abrila, y tiene aplicabilidad el régimen de turismo de los $500 con equipaje acompañado, como equipaje acompañado.
Tony, un abrazo, gracias por atendernos.
Gracias por la oportunidad que me diste. Que tengas un buen día, buen fin de semana. Saludos.
Hasta luego, señor. Son las 10:52. Era Tony Santamaría, presidente de la Federación de Cámaras y Comercios de Ciudad del Este, sobre la situación que están viviendo en esa zona del país.